Buenos días, Atlántida. Buenas tardes, Ciudad de México. Bienvenidos a su podcast semanal favorito, La Pata con Tenis. Y hoy estoy, pues sigo contento del último podcast porque creo que nos quedó muy bien. Seguimos en este especial del terror por el mes de octubre. Y no está el equipo completo, pero tenemos de invitada a Loops, lo cual está bien chido porque aporta bastante al podcast.
Tiene sus comentarios.
Exactamente. Charlie, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Mucho gusto, Shitek. Un gran gusto de verlos hoy. Estoy bastante, bastante confundido porque el día del podcast de hoy va a ser de un tema bastante que a mucha gente le va a llamar la atención. Yo espero que valga la pena para ellos.
Y aparte tú eres el más versado en el tema, amigo. Él es el experto del
también,
podcast.
Yo también, o sea, no soy el único que en este podcast tiene bastante experiencia. Tú tienes tu mamá y es bastante.
Yo creo que yo fui violado por uno de esos seres.
Es que tuvo un encuentro de tercer tipo con el Mokele Membe. Pero bueno, muchas gracias, Charles, por estar aquí con nosotros. Luis, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy a gusto de estar en este episodio de La Pata con Tenis en su etapa Darks.
En su etapa Darks, ¿no? En este especial.
Y pues un gusto de que nos acompañes, Lupita.
Chicos, muchas gracias.
Yo tengo que seguir presentando. Así sabes cómo es la mecánica, ¿verdad?
Sí, perdón.
No tomes roles que no te corresponden, chavo. A ver, Lupita, ¿cómo estás, amiguita? Bienvenida seas a tu podcast favorito semanal, La Pata con Tenis. ¿Cómo estás?
Chicos, muchas gracias por hacer otro ritual satánico y tocar Alhambra en mi agenda. Decidí hacer un avistamiento nuevamente, aprovechando el mes de terror. Y pues la verdad es que sí es un tema que a muchos nos intriga. No estoy muy versada en el tema, pero es algo que quiero aprender mucho de ustedes. Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por incluirme en este tan bonito proyecto.
Perfecto, muchísimas gracias, Lupita. Claro que sí, tú siempre eres bienvenida en este tu podcast semanal, La Pata con Tenis.
Ahora sí es semanal.
Ahora sí es semanal, ahora sí es compromiso semanal. De hecho, hoy mismo van a tener, hoy sábado que grabamos, van a tener un capítulo y la próxima semana segurísimo, ¿sí? Entonces, ya vamos a tener esta continuidad. Charlie, yo creo que como tú eres el más versado, me gustaría que tú presentaras el tema y de una vez te fueras de lleno con el primer...
Como gorda en tobogán.
Exactamente, con el primer punto a tratar, Charlie.
Pues bueno, el día de hoy va a ser de críptidos. Y se preguntarán, amigos de La Pata con Tenis, ¿qué es un críptido? ¿A qué les suena? ¿Qué podrá ser? ¿Una grepa? Pues no.
¿Un Pokémon?
¿Un Pokémon? ¿Podría ser un Pokémon?
Sí, de hecho sí.
Sí, muchos perfectamente podría ser un Pokémon. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es un críptido? ¿Ustedes han escuchado de ese monstruo del lago Ness? ¿Han escuchado hablar del Kraken? Sasquatch. ¿De las serpientes marinas? ¿Del Sasquatch? ¿Pie grande? ¿El Yeti? ¿El chupacabras? Pues bueno, todos esos animales que aterran o que parecen de leyenda son considerados críptidos. Ojo, hay algunos que incluso han llegado a ser vistos, filmados y considerados parte de la zoología normal, pero tenemos muchos que son bastante aterradores, que parecieran de mito, de leyenda, pero es un quién sabe. ¿Existirán? ¿No existirán? ¿Habrá indicios reales?
Exacto. ¿Cómo podemos pasar? Ah, porque también esto es algo muy curioso. ¿Han habido críptidos que después pasan a ser parte de nuestra zoología? ¿Llegan a catalogar?
¿Charlie?
Como los Kraken, como los calamares gigantes.
Aquí tenemos en la Edad Media, pues en los navegantes, en las cartas de navegación, estaba el Kraken, las serpientes marinas, el Leviatán. Y si ustedes comparan los dibujos de un Kraken con un calamar gigante, dices, pues es eso, ya, asunto resuelto. Si tú ves una ballena beruga o si ves a un tiburón ballena, pues podría ser perfectamente un leviatán, igual una ballena azul. O sea, ves esa cosa sacar la aleta del agua y que piensas, maldito monstruo de 30 metros de largo.
Exactamente.
Era del tamaño de un barco, son del tamaño de un barco de ese tiempo. Entonces son críptidos. O estos animales que mucho tiempo se consideraron fantásticos, que realmente son parte de la realidad.
Pues no has visto la película de Chris Hemsworth que hace de... ¿Cómo se llama? Esta ballena se me fue.
¿Moby Dick?
De Moby Dick. ¿No la has visto?
Ah, pues Moby Dick es una semblanza a La Búsqueda de Dios.
Sí, no lo había visto así.
Pero bueno,
no lo había visto así, la verdad.
Bueno, ese ya será tema de otro podcast. Ah, lo curioso de esto y a lo que quería llegar es, no es limitativo a algo fantástico nada más. La criptozoología nos brinda una posibilidad, amplia posibilidad, de poder catalogar algún tipo de nueva especie o especie ya extinta, como ya ha pasado, ¿no? Entonces es algo bastante curioso.
O sea, los críptidos inician con la leyenda. Tú vas al pueblo en las montañas rocallosas y escuchas la leyenda de un ser peludo de alrededor de 1.20 m que apesta, que camina en dos pies, que misteriosamente...
¿Estás hablando de las feministas?
No, igual pues también de nuestro amigo.
De ver si nadie nos escucha, güey.
Es que nos escuchan tres y ahora nos escucha
uno. No es cierto. Se los prometo que no, nosotros no pensamos así, ¿eh? Yo apoyo el movimiento. No al, no al radical, pero sí al movimiento, se los juro, güey.
¿Las peludas?
Sí. Yo me pinto las axilas de verde.
Arriba el aborto legal.
Arriba de los prohibidos. Digo, no.
No, 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 no.
Arriba de la Virgen de Guadalupe.
Vamos al
estilo. Bueno, esto es laico. Ya, regresemos.
No, no son ese mítico ser. Estoy refiriéndome a Sasquatch. Existen muchas leyendas de seres antropomórficos o que parecen humanos, llenos de pelo. Hay algunas bastante perturbadoras, el Yeti, por ejemplo. El abominable hombre de las nieves, en las cuales se ha reportado ataques, que ha acechado a incursionistas. Se ha reportado desaparición de personas y poco después se han encontrado rastros de un ataque.
De un ataque animal.
No se ha especulado directamente, no se ha tomado una evidencia fotográfica como tal de estos ataques.
Bueno, una evidencia real.
No se tiene un espécimen, no se tiene a uno de estos animales
capturado. A una pareja en cautiverio ni nada por el estilo. Pero a lo que voy es, ¿cómo puedes abrir el carta para poder decir, ok, tenemos aquí indicios de un críptido? ¿Cuáles son, digamos, los principales rasgos para poder decir, ok, sí, nos atacó algo, pero no fue un puma, no fue un coyote, aquí si estás en México, no fue una víbora? Nos atacó una titanoboa. Ok, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los? O sea, ¿qué tiene que haber?
Hay por lo general evidencia fotográfica, huellas, suele haber evidencias parciales del cuerpo de la bestia. En el caso, por ejemplo, de un mítico ser, el Sasquatch, hay un video corto donde se muestra caminando a uno de estos animales durante unos 10 o 20 segundos, se pierde en la maleza, bueno, en la espesura del bosque, y ya no vuelve a ver un rastro. Pero como el video tiene bastante cercanía a la descripción de una bestia de 2 metros, peluda, desalineada y seguramente pestilente, pues entonces se presta a pensar que podría haber uno de estos animales. Otra evidencia que no es directa, pero se hace sospechar, fue en México con el chupacabras. Que sé que no es el mejor ejemplo, sé que...
No, fue cuando fue el cambio de poder, de Salinas de Gortari, una cortina de humo, pero...
No, y los videos que sacaban en la televisión de esos tiempos, en los programas de Facundo y todos ellos...
¿Y el chupacabras? Ah, donde se roba la gallina, ¿no, güey? Sí. Que se ve una mano acá bien rara. Justamente ese tipo de cosas es cuando puedes especular que hay un críptido cerca. No tienes tal cual una evidencia sólida para poder catalogarlo dentro de la zoología moderna. Sin embargo, tampoco tienes pruebas de su inexistencia. O más bien, tienes pruebas de su existencia, por así decirlo.
No tengo pruebas, pero tampoco
pero tampoco tengo dudas. Exacto. No, es que mira, una mano lo atacó, es el chupacabras, claramente.
No, ¿te acuerdas? Perdón que interrumpa. En esa época que hicieron un... Pues debo decir meme de... El cuerpo de como que de chupacabras con la cabeza de Gortari.
Sí, ah, pues sí. Es que era justamente eso. Mucha gente le achacaba todo esto a la cortina de humo que hubo, ¿no? Con este cambio de poder, con la devaluación del peso, con la crisis económica que estaban pasando, para, pues, digamos, distraer, ¿no? Hay una máxima que te dice que mientras el pueblo tenga pan y circo, tú podrás hacer lo que quieras, ¿no? Del otro lado. Pero, pues, bueno, ahí vamos.
Huevo, a sí. Estos
temas. No, pero el chupacabras es algo que incluso no es algo... Uno pensaría que es exclusivo de México. Y, de hecho, es de Puerto Rico.
Ajá, bueno. La leyenda empezó en Puerto Rico. Ahí fue donde empezaron a reportar la desaparición de ganado. Posteriormente aparecía sin sangre. Y hubo...
Con pequeñas incisiones.
Ajá.
Como si estuvieran acá.
Después hubo casos de que se reportaron avistamientos y encuentros con estos animalitos. Y la leyenda fue pegando, llegó a Florida, Estados Unidos, y en algún punto de esta historia llega a México. Pero en México se armó una gorda que hasta hicieron búsquedas, hicieron cacerías, trataron de andar con el chupacabras. Sabemos que nunca se encontró nada, pero Jaime Maussan dirá que no.
Ay, mi buen Jaime Maussan.
Jaime Maussan tenía unas historias bien macabronas, amigos. Desde la vez que dijo que tenía un brazalete para abrir un ovni, no sé si ustedes recuerdan, que estuvo en un célebre programa de la comicidad en México llamado Otro Rollo. Ahí dijo que tenía ese brazalete y que lo hacía hasta invisible. Y veías el pinche brazalete y era un pedazo de cartulina. ¿Tú sí lo recuerdas?
Sí, era de esas pulseras óptimas pintadas feas. Sí,
esperemos que pronto venga Jaime Maussan a nuestro célebre programa.
Las pulseras óptimas eran... No, mejor hay que invitar a Maribel Guardia, güey.
Que nos pase su secreto de la eterna juventud.
No manches. No,
nos quita la juventud.
Ella es un criptido.
Maribel Guardia es como un sucubo.
Sí, yo creo, no hay forma. Tiene 60 años. Hay chicas de 20 que no.
Güey, ¿has visto a Cher? No, no manches. Maribel Guardia se queda tonta al lado de Cher, güey. 70 y tantos años y está hermosa.
¿Has visto a la mamá de Cher?
La mamá de Cher creo que tiene casi 100 años, güey. Una cosa así.
Se ve más joven.
Y se ve entera, güey. O sea, creo que se ve como tú, güey. No, de verdad, Charlie, busque la foto y de verdad, Cher. Digo, Cosmopolita, nuestro podcast, ¿no? Hablando de todo un poquito, pero sí, si pueden ver la foto de Cher apenas salió, híjole.
Y salió junto a su mamá.
Y salió junto a su mamá de casi 100 años.
Órale.
Esos sí son como pactos con el diablo los que tienen, o tienen muy buen cirujano.
Ese
no
sí sé. Sabemos el origen y sí hemos comprobado, se andarán como un criptido. Las que sí entran como un criptido y quizás es el más popular, pues es el Loch Ness, el monstruo del lago Ness.
Te iba a preguntar, ¿cuál es dentro de tu juicio de aspecto de experto criptido? ¿Cuál es el críptido más famoso que existe? Dame un top 3.
Probablemente sea Nessie, porque fue una búsqueda intensa, sí. Pero no solamente por los fanáticos de Ness, sino porque también fueron biólogos.
Sí.
Fueron búsquedas en las que peinaron el
lago Ness
con sonar en mano, y no fue una barcaza o dos, fueron unas 5 días.
Fueron científicos, porque se especulaba que dentro del lago Ness llevaban conductos subterráneos a otro tipo de pues lugares.
¿No recuerdan que hasta hubo un capítulo de Los Simpsons donde vacían un lago para encontrar al monstruo del lago Ness?
Ah, ¿no? Sí.
Yo no me acuerdo.
Sí.
Yo soy fan de Los Simpsons.
Burns vació el lago Ness en Escocia y lo encuentra.
No
y lo doma.
No manches, Burns. Yo no me acuerdo de eso.
Sí.
Yo no me acuerdo.
Es en serio, lo consigue domar.
Lo
lleva a Springfield.
Yo me acuerdo cuando llevan a King Kong. Pero creo que es un especial.
¿Homero?
Ajá, sí, exacto.
No, sí, pero hubo un capítulo del monstruo del lago Ness de los Simpsons.
No me acuerdo, pero bueno, confiaré en ustedes.
Es que ellos nos copiaron esto del mes especial del terror.
Ajá. Ok, pero cuéntanos de Nessie, amigo, ya que estamos en el top 3.
Bueno, Nessie es un plesiosaurio, o se cree que es un plesiosaurio. Los primeros avistamientos fueron cercanos a los años 40 y 50. En ese tiempo, lo que se reportó no fue exactamente un plesiosaurio. Fue un animal color marrón que se desplazaba torpemente en tierra, pero llegando al agua desaparecía misteriosamente. Ahora, todos estos avistamientos fueron por los meses de junio o julio. La mayoría de estos avistamientos tenían en común que era difusa la figura, justamente por el calor. Y otra característica muy inusual es que en al menos dos avistamientos se reportó un cuello largo. Esa vez fue los primeros avistamientos en los que se empezó a reportar que era una criatura gorda, lenta, y empezaba a reportarse con este cuello. Posteriormente, en la década de los 70s y en los 80s fue cuando fue el boom, y donde empezaron a investigar a este criptido, ya incluso los biólogos. ¿Por qué pasó esto? Porque mucha gente empezaba a reportar que cercana a las 12 de, o la, entre las 12 y las 2 de la tarde, se reportaba la figura de un cuello largo. De hecho, hubo una famosa fotografía en la cual aparentemente se ve el cuello de una criatura y una estela en el agua muy, muy pronunciada.
Es como la fotografía más famosa que se tiene de Nessie, blanco y negro, donde sí se ve solamente el cuellito. Lo vamos a poner en la página de La Pata con Tenis para que ustedes que están escuchando el podcast. Es más, la vamos a subir a Instagram. Más fácil. A Instagram vamos a subir la foto de Nessie.
Para tenemos que ustedes Instagram.
Tenemos Instagram, por cierto, para que nos vayan a seguir y nos den corazoncitos.
Ahora, ahí fue cuando la leyenda pasó de ser leyenda a ser una investigación científica, y donde durante aproximadamente 20 años hubo biólogos serios que se plantearon la posibilidad de que efectivamente existiera, quizás no un dinosaurio, pero sí podría ser una criatura no documentada previamente. Otra de las características era que al parecer pues podía soportar grandes periodos de inanición, porque el lago Ness no tiene muchos peces. Nunca se reportaron ataques hacia barcazas, pero sí se reportaron ataques hacia mascotas, se reportaron la desaparición de algunas personas dentro del lago Ness.
De hecho, a perros los atacaba el Nessie, supuestamente.
Ajá.
¿Eran de los tacos?
Eran su
botana. Era fan de los perros Nessie.
Del perro el pastor.
Exacto.
No, pero también se especulaba que dentro de lago Ness llevaba a acueductos subterráneos hacia el mar. Y una de las teorías supuestamente más acertadas o más dentro del modelo científico, es que, como dice Charlie, no es posible que una criatura de esa magnitud pueda vivir con el ecosistema existente en el lago Ness. Entonces se especulaba que había como túneles subterráneos donde él podía moverse hacia otros lugares más abundantes en flora y fauna y podría comer más cosas. Y realmente ahí a Lago Nessie solamente iba a comer perros, ¿no? Y asustar turistas.
La carne de perro es rica. Niégalo.
Los tacos. Pues, conscientemente nunca la he probado, amigo.
¿Pero has tenido alguna queja?
Pues es que en general, ay, ha habido unos tacos culerones, o sea, pero igual es carne como fea.
Es que no, ese perro no necesariamente estaba...
de
perro.
También hay comida china de perro, ¿no?
Sí, seguramente.
Y de rata.
Y como rata.
Y pero nada, vamos a ver.
Ok, ¿ustedes tienen algo que tengan que agregar acerca de Nessie, amiguitos?
Pues yo creo que es uno de los primeros. No lo ubicamos como un críptido, o sea, las personas, digamos, cuando lo empezamos a...
Es que ahorita que Charlie les dijo críptidos, fue así de, no manches, ¿qué es eso? Y hasta que les empezó a decir que era un críptido, cómo se categorizaban y todo esto, fue que empezaron a ver que realmente conocemos muchos críptidos, sin embargo, nuestro bagaje cultural y nuestra jerga popular es poco letrada y no se asemeja a la de Charlie.
No, y aparte, digo, creo que es de los primeros acercamientos que tenemos a ese mundo. Lo que es el monstruo del lago Ness, creo que desde nuestra niñez es como de los primeros que empezamos
a... Es que aparte es una figura de la cultura popular, de la cultura pop, ¿no? Dentro de todo hay semblanzas, hay muchas referencias dentro de series, dentro de películas, dentro de canciones. Hay muchas, muchas cosas que hacen popular a esta criatura, ¿no?
¿Cuánta gente no va a ese lugar solamente para ver si lo ve?
Exacto. Sí, de hecho hay mucho
turismo. A la fecha continúa yendo la gente a buscarlo. Es algo que sigue a la fecha, quitando la pandemia.
Pero bueno, entonces, estábamos hablando de tu top 3 de críptido, Charlie. ¿Cuál es el segundo?
El siguiente, esa es la primera, son las criaturas marinas. Y el más representativo, sin duda, es Nessie. Okay. El siguiente son las figuras humanoides. Y dentro de esos, el Yeti seguramente es el más conocido. De hecho, hay tres categorías. Hay un pie grande que está en las montañas rocallosas en Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos a...
el abominable hombre de las nieves.
Ajá, el abominable hombre de las nieves en el Himalaya. Que tiene varios nombres.
El Sasquatch.
Y considerado el más agresivo. Y hay otro más que no
es... Monster Inc.
Bienvenidos al Himalaya.
Exacto.
Sí, es cierto. Tenemos a otro en China. El hombre rojo de Tianmen, si no mal recuerdo. Ese es otro críptido que, pues, es que China representa, creo que la cuarta
tres parte cuartas de la, partes del mundo,
de la población. Entonces, pues ellos sí lo conocen bien. Sí. Quizás en Occidente no tanto. Y es un contraste porque es un homínido dócil. Este es capaz de ayudar a las personas en problemas.
¿En serio?
Ajá.
Yo no me sabía eso.
Este es el único críptido de estos que puede rescatar a una persona. Y hay casos en los que incluso alimentó a las personas o los ayudó cuando estaban en problemas o atrapados.
¿No viste la película de la momia?
No.
Cuando bueno, baja, ¿cuál? Creo que fue la tercera, cuarta.
Es que yo la verdad vi las películas de la momia con Brendan Fraser. La primera es buena. La segunda igual, ya la del Rey Escorpión, cuando vi su CJ dije que estoy mirando.
Sale en el Himalaya. La tercera.
¿Dónde va? Para el emperador.
¿El emperador Escorpión?
No.
No, es la 4, güey.
La cuarta, entonces, donde sale este Jet Li, ¿no? Como el villano. Sí.
Ajá.
Es la 4.
Y sale justamente una horda de Yetis.
No manches.
No, pero aquí este es otro. Este no está en las montañas cubiertas de nieve. Este está en una de las cordilleras de China. Y este es bastante bondadoso. Entonces, son tres críptidos que perfectamente representan a estos animales. Hay más leyendas. Hay en Colombia, hay en México, hay leyendas de estos seres incluso en Europa, pero los más representativos son estos. Y en tercer lugar, siempre están los dinosaurios. Por alguna extraña razón, están los dinosaurios.
Sí, los dinosaurios causan un bien de fascinación, Charlie. ¿Qué? ¿Quién no le gustaban los dinosaurios de morro?
Todos quisiéramos ver.
¿Tú qué querías ser?
Dinoplatíbulo.
Claro.
Güey, así es súper chaborruco. Sí, es ¿tú qué querías ser? ¿Nene consentido? O dinoplatíbulo.
Dinoplatíbulo.
Entonces, sí, o sea, como dice Charlie, los dinosaurios siempre han causado muchísima fascinación. Entonces, gran parte de los críptidos son cosas muy, muy grandes. O sea, hablando de un plesiosaurio, de Nessie, Y bueno, Charlie, tú eres fan del Mokele Mbembe.
Aquí hay varios. De hecho, no solamente el Mokele Mbembe. En África es la tierra de los dinosaurios en cuanto a críptidos. Está el Mokele Mbembe, que se supone, según las leyendas, es un cuello largo, bastante agresivo, que es capaz de matar a hipopótamos y a cocodrilos. Ahora, ojo,
la mayoría... para que mate un hipopótamo.
Ajá. Cabrón. Ojo, la cultura popular pinta a los hipopótamos como criaturas pacíficas, amorosas, tiernas, gorditas.
No, así. Manches, estas madres parten cosas... hipopótamos, parten cocodrilos a la mitad.
Ajá. O sea, los hipopótamos son muy agresivos, atacan y matan con éxito a cocodrilos.
De hecho, la estadística te dice que matan... Los hipopótamos matan más humanos que tiburones y cocodrilos juntos al año.
Sí.
Y los perros matan un chingo.
No los has visto en Chapultepec, aparte que huelen feo, están bien.
Sí, son culeros. Sí, o sea, no consideran que el hipopótamo dices, ay, es un gordito así, pachón,
tranquilo. No, y es que uno dice, son gorditos, son buen pedo. No, también hay gorditos culeros. Es tampoco el payaso asesino, güey.
Claro. Oh,
imagínate.
Sí, en tanta caso, frustración.
El Mokele Mbembe es un críptido muy antiguo, mucho más que las historias del lago Ness. De hecho, hay los primeros relatos van desde 1600, 1700, las primeras excursiones que hicieron hacia la República Democrática del Congo. Y este críptido en específico fue muy estudiado, no solo por biólogos, también por excursionistas. Y de hecho hay relatos de cacerías que les dieron, la mayoría terminaron mal para los cazadores. Al menos hubo dos cacerías que resultaron exitosas, en las cuales los cazadores al comer su carne murieron. Estos relatos son de 1890, si no me recuerdo. Bueno, fueron recopilados en 1890. Fueron cazadores británicos a tratar de conseguir uno de estos especímenes. Pero los relatos de los pigmeos dicen que consiguieron atrapar a uno de estos. Y pues no vivieron los que...
No
vivieron para contarlo, pero fue por la muerte, por la ingestión de este animal. Entonces, es uno de los animales de los cuales hay más relatos. Ante todo, ¿cómo dieron con la idea de que era un cuello largo? Eso es curioso, porque por allá de los años 60, de 1960, excursionistas llevaron fotos para tratar de identificar qué era el Mokele Mbembe. Y les empezaron a pasar todo tipo de imágenes de varios animales, incluso de dinosaurios. Y todos los nativos se detenían cuando veían un cuello largo. Entonces... siempre que veían un cuello largo, decían Mokele Mbembe, gritaban Mokele Mbembe. Y al parecer le tenían bastante pavor. No solamente por que matara hipopótamos, sino porque también atacaba humanos. Activamente atacaba y mataba humanos. La mayoría de los reportes dicen que trató de comerlos, que trató de hacerlo y lo consiguió en muchos casos a varias personas.
Y bueno, entrando a este tema de los críptidos, también las películas que se han hecho basadas en críptidos. La de Anaconda.
Una titanoboa.
Godzilla.
Godzilla no es un críptido.
Pero ese lo quería sacar por Charlie.
Charlie es fan de Godzilla. Sí. O sea, si quieren regalarle algo a Charlie, regálenle algo de Godzilla.
Aunque esté horrible.
Okay, es que hay unas películas de Godzilla malísimas.
Sí, para Charlie son obras de arte.
No, es que son obras de culto, ¿sabes? A fin de cuentas, son obras que al final de cuentas pasan a la historia, como por ejemplo Godzilla luchando en un ring.
Sí.
Hay pareciera. Una película así.
Casi pareciera.
Pero bueno, también esto de la titanoboa, explícanos, Charlie. ¿Qué es? ¿Qué onda? Porque bueno, esa sí ha habido fotos, ¿no?
Sí, de la titanoboa hay una foto que se tomó en Vietnam. ¿Dónde se tomó desde un helicóptero? Desmiénteme si no, Charlie.
Ojo, aquí hay dos. Hay dos titanoboas. Para empezar, hay una que
hembra es en Colombia. Hembra y macho.
Y sus hijitos.
Y van a tener una baby titanoboa.
Una boita, sí, chiquita. Sí.
Una titanoboita.
La serpiente ha causado fascinación a la humanidad desde siempre. De hecho, si te mencionabas una...
Adán y Eva.
Adán y Eva.
La, por ejemplo,
la cultura nórdica... Cierto,
el yogur de ese tamaño, todo el mundo peca.
Sí.
Lupis, gobiérnate, mujer.
Señorita.
Señito, ya. ¿Cómo? Bueno, a lo que voy a decir.
Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl.
Yo me callaré porque.
Ay, Lupita.
Me perdí.
Sí, sí, es lo que veíamos hoy. Ya nada más escuchaste de Viborón. Ay, ese culebrón.
En Vietnam.
Sí. Vámonos al Vietcong. ¿Quién es su madre?
Bueno. Entonces un vuelo a Vietnam.
¿A Vietcong cuánto sale? Por ejemplo, en la cultura nórdica está el Jörmungandr.
¿Cómo se llama?
Jörmungandr.
Entonces es una serpiente, hija de Loki, junto con tres de sus hijos, van a causar el Ragnarok, ¿no? Fenrir va a devorar el sol, la luna. Y pues bueno, dentro de todo, esta serpiente va a matar a Odín y se va a tragar a Thor y van a morir juntos, ¿no? Es una profecía que supuestamente pasa en el Ragnarok. Pero, por ejemplo, la serpiente gigante siempre ha sido como una... no quiero decir tabú, pero siempre ha sido como un hito dentro de las historias fantásticas. Tenemos serpientes marinas enormes, ¿no? Se le achacaba esto a las bestias de la Biblia incluso, ¿no?
Sí, a Leviatán.
A Leviatán. El Leviatán es descrito como una serpiente gigante y, pues bueno, el hecho que hayan tomado una foto tal cual dentro de toda esta cultura que tenemos arraigada y que se vuelva parte como algo más contemporáneo, sí llega como a ser bastante inquietante, por así decirlo.
Y que no está pixeleada como la de las ovnis.
No, esta foto no está pixeleada. Digo, está en blanco y negro, pero lo que causa cierto desconcierto hasta cierto punto dentro de la comunidad científica es que...
El tamaño,
pero aparte la posición del sol, la posición de los árboles. Muchos creen que es parte de un... ¿Qué especulan que sea, Charlie? Digo, porque también hay parte del lado científico, ¿no?
Pues el consenso es que efectivamente fue por el reflejo del sol y que debido a eso es que se ve tan grande. O sea, esencialmente ese es el consenso científico.
Ok.
Pero hay, si vamos a la parte más emocionante, es que tanto en Vietnam y sobre todo en Colombia, en la zona del Amazonas, si es que no se quemaron, hay huesos o vestigios fósiles de la Titanoboa. Y de hecho en Colombia, en la parte cercana al Amazonas, es donde encontraron los huesos de la famosa Titanoboa, una serpiente de alrededor de 10 o 12 metros que era perfectamente capaz de comer un ser humano. No habría ningún problema.
Ahora está hablando de serpientes, ¿no? Que le causan tanta fobia a las personas. ¿A ustedes les dan miedo las arañas?
No, bueno, también cualquier insecto.
¿Cualquier insecto en general?
Mentes.
Bueno, déjame contarte, amiguito, que existe el Yabafofi. El Yabafofi es una araña gigante que se encuentra en el Congo. Entonces es una araña congoleña. Pero lo que se cree o lo que cuentan es que cava túneles debajo de las raíces de los árboles muy grandes. Entonces, se especula, o más bien los cuentos de los locales te dicen que son arañas, las que se han visto de 5 a 6 pies de alto, ¿no? Entonces son arañas, pues, ¿qué te gusta
del tamaño? 80, de más es de mi estatura.
Sí, más o menos como el tamaño de una camioneta. Entonces, imagínate una araña de esa magnitud. Se cree o se especula que muchos de los pobladores de esa zona del Congo han desaparecido a causa de estas arañas Yabafofi, que también vamos a poner en el Instagram de La Pata con Tenis para que ustedes puedan verlas.
Pues tienen hambre, güey.
No. Las imágenes del Yabafofi, como se han especulado, son bastante, bastante, pues, feas. A mí, en específico, me da como mucha miedo.
¿Te acuerdas de la película que salió de arañas también? Que más o menos hace...
Arácnido. Se llamaba Arácnido y es más o menos como de lo mismo, pero según... No, si no mal recuerdo, ¿tú sí viste Arácnido?
Sí.
Era un extraterrestre. Y aparte tenía stealth camouflage como el depredador. Son esas películas del sci-fi.
El Congo tiene una cantidad impresionante de bestias mitológicas. Ante todo, dinosaurios, están las arañas, pero está el Kasai Rex, que es una especie de tiranosaurio Rex que sobrevivió, que se reportó que estaba cazando otros animales. De hecho, este era capaz de matar incluso leones, o esa era la idea del Kasai Rex. Y fue reportado por igual un cazador inglés que muy afortunadamente se topó con él de frente en una expedición que hizo con uno de sus empleados.
¿Y no se lo comió?
No, es que justamente es eso. O sea, la gran mayoría de reportes de ese estilo son personas afortunadas que pudieron ver esto, ¿no? Pero los ingleses tienen mucha, mucha presencia y todo esto. Pues eran los que estaban descubriendo el nuevo mundo.
En tanto África como en Australia. Entonces, y hay más.
En Australia, ¿qué decías? Que son actores, ¿no? Porque se especula, dicen los terraplanistas, que en Australia son actores y que los koalas también son actores. Qué bueno que ya se extinguieron, porque son actores.
Y en África no es el único animal sumamente peligroso. Está el Melen Touka, que podría ser el caso de una confusión con un rinoceronte, pero la idea es que este, a diferencia de un rinoceronte, este tiene colmillos. Entonces tiene un cuerno inmenso que es capaz de atravesar a un hipopótamo y a otras personas, y además de eso es carnívoro. Entonces es un animal que fue descrito por las mismas fechas que el Mokelembembe, por una zona muy cercana de la ribera del río Congo, y que coincide perfectamente con una especie de triceratops, salvo por el comportamiento carnívoro, y que considera al humano como un manjar. Entonces es curioso cómo en África hay tantos dinosaurios. De hecho hay otros tantos relatos de hay un pterosaurio que consideran que está viviendo en alguna de las montañas del Congo. Entonces es muy común que encuentren relatos de estos animales. De hecho, por eso la novela del Mundo Perdido se inspiró justamente en tantos relatos que había de la ribera del Congo.
Uy, no manches, hablando de novelas, ¿ustedes ubican la del Mothman?
No.
Hasta película tiene y sale Richard Gere, padrino.
No, a ver, cuéntanos.
Bueno, Mothman es un animal pues bastante peculiar. Supuestamente es un hombre polilla. Lo chistoso de esto es que no solamente... además de que es como aterrador.
¿Cuál es tu poder? Soy una polilla.
Augura malos acontecimientos para la humanidad. Ah, okay. De hecho, de entrada, se cree que él auguró la caída del puente de Point Pleasant en Estados Unidos. Él estuvo dentro del accidente nuclear de Chernobyl. Además de los ovnis que estaban alrededor, se cree que se vio a Mothman dentro de unas turbinas nucleares.
Pero descríbelo físicamente. Bueno, ¿cómo es?
Es un humanoide de más de 2 metros, con unas alas enormes, con unos ojos rojos penetrantes. Muchas personas han dicho que han tenido un encuentro con este humanoide que tiene como un siseo bastante ruidoso y que vuela muy, muy rápido. De hecho, puede alcanzar una velocidad de, pues, ¿qué te digo? Un coche sin problemas, un coche a 80 kilómetros por hora. El Mothman le siguió sin problemas, ¿no? Entonces, digo, además de que... Digo, por lo que yo he sabido, no ha atacado literal a alguien, simplemente como que los ha aterrorizado. Pero lo curioso del Mothman es que siempre está acompañado de presagios muy malos para la humanidad. Incluso, ¿se acuerdan cuando hubo la gripe, la H1N1?
La influenza.
Bueno, los primeros brotes fueron en el norte del país. Y adivinen quién estuvo ahí.
El Mothman.
Así es, amiguito. Entonces,
¿y del coronavirus no saben si también andaba ahí?
Pues por China, güey, yo creo. No sé, no, bueno, ahí no se vio.
Andaba vacacionando.
De hecho, ya tiene un rato que no se ve el Mothman. La última vez, si no me equivoco, fue por ahí del 2000, ¿qué fue? ¿11? 2000.
Más o menos.
Cuando fue lo del H1N1. Creo que fue el último avistamiento tal cual reportado. Los más icónicos son en el puente de Point Pleasant, en la central de Chernobyl. Y bueno, aquí en los Méxicos, ¿no? Uh-huh. ¿Alguno más relevante, Charlie?
Es que se le venció su pasaporte.
Ya se quedó de aquí deportado.
Bueno, hay monstruos similares a Lago Ness, a lo que es toda una categoría también. De hecho, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos tienen su propio Ness, que es el monstruo del lago Champ, o Champi, como le dicen de Champi. Cariño. Este monstruo tiene un comportamiento sumamente similar a Lago Ness. Es un lago en el cual... También se rumora que en algún punto estuvo conectado con el mar, que es algo que tiene en común con Escocia. Y este monstruo tiene la característica de ser alargado, es más parecido a una serpiente.
Que hasta decían que era el mismo, ¿no? Bueno, yo había escuchado que se llegó hasta a pensar de que era el mismo monstruo del lago Ness, nada más que viajando.
No he escuchado esa parte, pero sí te puedo decir que tiene bastante fama. Bueno, el lago Champ, como está cerrado el mar, como no tiene salidas al mar tampoco, no creo o no se han encontrado salidas. Pues no sea, bueno, no he escuchado que digan que es el monstruo del lago Ness. Lo que sí es cierto es que es el atractivo turístico del lago Champ, definitivamente por mucho. Y muy cercano ahí, el avión, está el monstruo, suena muy raro, del lago Pogo. Este es en la Columbia Británica, en Canadá. Y este es otra serpiente que está dentro de un cuerpo lacustre, que también tiene comportamiento muy similar al de Nessie, nada más que este es verde, con muy parecido a una serpiente gigante, con escamas tipo dinosaurio. Pero en Canadá al menos es bastante popular.
Sí que se anda moviendo ese monstruo.
Sí que se anda moviendo.
Pues, la verdad es que sí, o sea, vas a decirlo como de coto, pero sí, o sea, es un monstruo que está en todas las culturas, amigo. De hecho, aquí en México, en Michoacán, se tienen vestigios de una especie de Nessie. que estaba por un lago. ¿Ubican las figuras de Acámbaro? Muy cerca de ahí. Digo, además de que las figuras de Acámbaro supuestamente es un fraude, son pequeñas figuras de arcilla que tienen dibujados hasta dinosaurios, extraterrestres, personas bien raras, y supuestamente es un fraude, pero muy cerca de ahí hay un lago y ahí hay un supuesto monstruo de lago Ness.
Y si vamos, por ejemplo, a Sudamérica, ahí tenemos en Argentina al Nahuelito. Sé que suena raro el nombre, así como tipo papamacha, mamapacha.
Mamapacha, papamacha. La mapacha del Big Brother.
Pachamama.
Pachamama, güey.
Pachamama.
Sí, tú eres el experto, güey. No,
el abuelito es como el.
Pinche Charlie. ¿Y él va a salvar del programa?
Ya no confío
en el programa. Vamos a ver, mamapacha.
Dije, borro mi apunte, así no se escribe.
Ya, tengo otro corrector incluido esta vez.
Échale, amigo, échale, perdóname. No manches, Vicky Charlie se le está rifando con el contenido y nosotros cargándole pila. Perdóname, amigo. Échale, échale con la mano.
Pacha es el equivalente al lago Nessie, pero lo reportan los lagos de Argentina. Es una leyenda muy similar en la que hay avistamientos. Este es más reciente. En esta hay incluso una fotografía en blanco y negro de un reptil, o del que creen que es un reptil. Sí está muy lejana la fotografía. Si ya me pregunto, incluso parece una maqueta, pero de que hay una foto de él, hay una fotografía al menos, una conocida. Y fue finales de los 60s, 70s, cuando se empezaron a hacer los reportes de avistamientos, pero solamente tienen una foto que es completa.
Y mira, yéndonos hacia Sudamérica, en Bolivia está el Piazza. El Piazza es una especie de pterodáctil humano. ¿Se acuerdan de los monstruos de Silent Hill? ¿Alguna vez jugaron los monstruos de Silent Hill? ¿El 1? Con el Harry Mason.
No me acuerdo muy bien, pero sí lo puedo hacer.
Bueno, que andaba buscando la cherry. Los primeros monstruos que te encuentras son una especie como de pájaros grandes que te pican. Sí. Bueno, más o menos el Piazza está catalogado como este tipo de monstruos. Es como un pterodáctilo. Y hasta hay un poema que le hacen. Supuestamente el Piazza se come a los niños no bautizados y es vuela raudo por la noche, ¿no? Dentro de todo esto. Y retomando esta creencia, también existe el demonio de Jersey.
Ah,
el demonio de Jersey es algo muy peculiar y muy similar al Piazza. ¿Ya lo buscaste? ¿Ya lo googleaste?
El de él. Lo busco en mis recuerdos.
A ver, échale.
Bueno, inculto.
Cierto, inculto.
El demonio de Jersey, que está localizado en New Jersey, un poco al sur de Washington. Es una leyenda bastante vieja del tiempos de los puritanos. En ese tiempo, pues cualquier cosa lo veían como un demonio, como bruja, etc, etc, etc. Pero está la leyenda, dice que una mujer había presagiado, había soñado que iba a parir un hijo del diablo.
Pero este hijo tenía ciertas peculiaridades, que era el hijo número 13.
Ajá. Bueno, esa es una. La otra es, el parto se llevó en circunstancias muy precarias, en medio de una tormenta, y en el anochecer, claro. Uh-huh. Y durante ese tiempo sonaron los rayos como nunca habían sonado. Esta mujer tuvo un parto extremadamente doloroso. Y otra de las cosas que pasó es, al momento de salir el bebé, no era un bebé, era un demonio el que había parido esta mujer. Este demonio inmediatamente se pone de pie, extiende sus alas y sale volando por la chimenea. Tal cual, ese es el relato de cómo se originó el demonio de Jersey. Esta mujer fue condenada, fue
por brujería, por hereje.
Aunque ella solamente había dicho que soñó con que iba a tener que su hijo iba a nacer así. Posteriormente, durante mucho tiempo, reportaron haber visto al demonio acechando en las inmediaciones de Jersey. De hecho, hasta Nueva York se hicieron avistamientos de este demonio, que lo describen con una cabeza un tanto cuadrada, con alas enormes, un cuerpo humanoide, unos ojos grandes y rojos. Ahí variaba un poco la descripción, pero en general coincidían en que emitía un chirrido horrible y que atacaba en la noche.
Bueno, adelante.
Y una pregunta, Charlie. ¿Cuál es la diferencia o hasta qué, cuál es el límite de un críptido a un ser mitológico?
Bueno, podríamos decir que no hay una gran diferencia. Ante todo, el lugar.
A ver, ¿dónde está la medusa?
No hay medusa, pero sí Kraken.
Si un ejemplo, un nahual o así. O sea, viéndonos aquí como en la parte mexicana, los nahuales.
Una leyenda.
Es que ahí muchas veces las leyendas son inspiradas en animales, muchas veces son inspiradas por fenómenos climatológicos. solo que hay un punto donde empiezan a encontrar evidencia y ya no es solamente el relato, sino que alguien a lo mejor guardó una pisada o tomó una fotografía, un yeso de la pisada. Entonces dicen, mira, es esto, o encontré cabello y no coincide con ninguna de las especies locales, o encontré, o me mordió y mira, aquí tengo la sangre para comprobarlo.
Sí, es que también es los vestigios de mordidas o de ataques pueden servir como evidencia. Ruidos, los sonidos que emiten.
En el caso del demonio de Jersey, uno de sus avistamientos más populares fue cuando consiguieron capturar algunas huellas de las que se supone que dejó este. En ese relato, una familia que estaba en el anochecer en su cabaña escucharon uno de los clásicos chirridos del demonio, y la madre, al voltear al ver la copa de los árboles buscando qué lo había ocasionado, vio esos ojos gigantescos. Esta vez el demonio no se quedó expectante, sino se acercó a la familia, se escuchó el batir de sus alas cercanos a ellos.
Dijo, hola.
Y empezó a atacarlos.
Paz, hermano.
Paz.
Peace out, suckers. Pero bueno, hablando de esto y de los leyes, los seres de mitología, ustedes saben, conocen del Minotauro.
Sí.
Bueno, este Minotauro que estaba encerrado en el laberinto que hizo el Dédalo, y que el rey Minos mandó a encerrar al Dédalo junto a su hijo Ícaro. ¿Saben de dónde viene la frase le puso los cuernos?
No.
Bueno, el rey Minos estaba casado con Pasifae, que era mamá de Ariadna, pero Ariadna es descendiente de Poseidón. Había un culto en donde adoraban a Poseidón, ellos en estas islas de Naxos y Creta, y Pasifae se mete dentro de un toro. Poseidón reencarna en un toro blanco, copula con esta Pasifae, y a raíz de este incesto, por así decirlo, sale el Minotauro y Ariadna, ¿no? Entonces, de ahí viene la frase, le puso los cuernos, y pues bueno, es parte de la cultura popular, de esos datos que a nadie le interesa, pero cómo sirve para hacer una conversación más amena.
Wow.
Así es, amiguito, así es. La mitología griega es súper bonita, ¿no? Dentro de todo. Charlie, ¿algún críptido más que quieras agregar a todo esto? ¿O alguna mención honorífica dentro de todo? Porque ustedes, hoy, amiguito, en especial, digo, sé que no tienen como tanto bagaje cultural como lo tiene el buen Charlie, pero ¿ustedes saben de algún otro críptido que hayan escuchado de repente? No sé si ustedes han visto Los Hombres Lobo. Los Hombres Lobo es parte de la cultura popular, y dentro entraría como un críptido, Charlie, ¿o no?
No creo que entre dentro de un críptido.
Es que sería un ser mitológico, ¿no?
Es un ser como de leyenda, ¿no?
Es que de la leyenda suelen hacer el críptido, pero en este caso no hay una evidencia, no hay ninguna evidencia.
¿Y la licantropía clínica?
Sí, no he visto, ya hasta se hicieron famosos, más de una familia de hombres lobo.
Son peludones. Bueno, pero tal cual, el hombre lobo al que nosotros nos referimos es esta transmutación del hombre por la influencia de los rayos Plut, dirían Dragon Ball GT, ¿no? No era GT, cuando utilizan los Dragon Plut.
Ah, sí, es cierto.
¿No ves que este Baby es quien utiliza los rayos Plut para transformarse en super? ¡No me vengas a dormir al velador!
Pero la explicación fue desde Dragon Ball Z.
¿En dónde?
Pero a ver, este podcast no es de Dragon Ball Z.
Pero no, nada más dice que por la influencia de la luna. Ellos, los Saiyajin, hacen su luna artificial. No. Lo explican. Mira, no voy a ponerme a discutir porque vamos a quedar mal con el Pokémon, Charlie. No vamos a exhibirnos. Pero bueno, entonces, retomando el tema de los hombres lobo, Charlie. ¿Ellos entran como un críptido o no?
No, esos quedaron entre folclore y leyenda. O sea, no hubo una evidencia o algún indicio que existieran. O sea, no hubo como tal algo que sustentara sus.
El hombre reptil, o no sé, esos que entran.
¿Sí había reptilianos?
No. Había uno que era como el monstruo del lago, no me acuerdo, pero que al final era un reptil.
¿El monstruo de la laguna?
Ándale, el monstruo de la laguna.
Son como esa parte del folclore, ¿no, Charlie? Porque realmente son más parte de la cultura popular, más enfocado como al ámbito cinematográfico.
Digamos, cuando hay un relato y además está la gente está diciendo activamente, encontramos esto, vimos esto, escuchamos esto, y muchas veces incluso hay grabaciones de ruidos, pisadas, es cuando ya empiezas a hablar de que es un críptido.
Por ejemplo, las brujas.
Las brujas no.
Pues ves que muchas veces las agarran de que, mira, está una bola de fuego.
Ya le corté las patas, ya se hizo guajaloda. No, ¿sabes qué entraría más como esto? Las sirenas. ¿Las sirenas pueden ser tal cual un críptido?
Sí.
Y de hecho,
se confundieron con los manatís finalmente.
Es que aparte, tiene una explicación lógica, científica bastante chafa, por así decirlo. Es que no quisiera decirlo porque yo sí me imaginaba las sirenas bien hermosísimas ahí. Pero pues imagínate, los marinos llevando un chingo de tiempo en alta mar. O sea, y aparte, tomaban agua salina del mar y los hacía tener alucinaciones. Entonces confundían a los manatís en las encallados ahí, tirados en las playas, con mujeres hermosas.
Un sensual manatí.
Sí, porque de hecho, lo que no saben ustedes es que esos marinos todos rudos y esos piratas con parches en el ojo, no solamente tenían parches en el ojo, se daban entre ellos, ¿no? Por eso Cristóbal Colón, cuando vino a América, traía puro reo, puro preso y puro exconvicto, porque nadie quería viajar tanto tiempo en el mar por las mismas situaciones.
No, y aparte las enfermedades que se generaban entre ellos.
Sí, aparte nos dijeron un chingo de porquerías, malditos españoles. Sí. Un saludo a los vascos. Pero bueno, regresando a esto, no sé si ustedes vieron un documental, un falso documental que salió hasta, no sé si en Planet, en Animal Planet o en Nat Geo, en estos canales que antes eran como de mucho renombre y ya después cayeron muchísimo con el precio de la historia y cosas por el estilo, donde supuestamente habían encontrado el cadáver de una sirena y unos chicos la habían filmado en su teléfono y habían ido hasta ciertas investigaciones y le robaron el cuerpo y todo esto. ¿Tú sí lo llegaste a ver?
Hasta sacaron, creo que de un hombre tipo vampiro. Bueno, como si fuera un murciélago gigante, también hubo ahí.
¿El Mambat? ¿De Baja?
Me pareció.
El Mambat. Bueno, ¿tú sí viste ese documental, Charlie?
Sí.
¿Qué te pareció?
Son esos documentales, ¿no? Bueno, relatan la posibilidad, incluso hay uno de dragones.
¡Uy! El de dragones es buenísimo. Sí, yo cuando lo vi dije, ¡no manches, de aquí soy! Porque aparte te explica cómo funciona y te dice, te cuenta la historia como en retrospectiva, amigo.
Lo que hacen esos documentales es plantearte cómo podría ser posible. Te dice, ¿cómo es posible que una
figura
humanoide, caso del primero, que es el de las sirenas, ¿cómo es posible? ¿Cómo podría haber sido el desarrollo?
Mira, espérate. Hasta los perros se alteraron. Es que sí está muy bueno. Si pueden, neta, vean el de dragones, está en el tutú. Creo que son como 5 o 6 partes, pero vale muchísimo la pena, ¿eh?
Bueno, en el caso de las sirenas.
Yo sigo con el dragón, perdóname. A ver. Y retomando los dragones.
Tiempo. ¿Sirenas?
O no, dragones? No, es que sabes que de ahí parte todo.
Es que son sirenas dragón.
Son sirenas del agua.
La próxima vez que vea un manatí voy a gritar dragón.
Sí, exacto.
O sea, no.
Ahorita te explica, Charlie, por qué. Continúa, amigo. Ya no te
interrumpo. Okay, bueno, con las sirenas. Sirena.
Sirena. Ya, güey, me equivoqué una vez.
Ellos muestran cómo podría haber sido que un homínido que se enfrentó a un clima acuático tuvo que adaptarse y en su adaptación terminó pareciendo algo muy similar a una sirena. Entonces ellos muestran la hipótesis, cómo creen que pudo haber sido eso y cómo podría funcionar su ecolocalización, cómo podría funcionar un lenguaje, cómo podría funcionar un estilo de vida.
Incluso te relatan cómo se relacionan entre ellos, como dice Charlie, el estilo de vida y cómo se enfrentan a los megalodones, ¿vale?
Hablan, no sacamos el megalodón.
No, el megalodón es súper interesante. Digo, yo daría lo que fuera porque encontráramos un tiburón de esos. Yo soy fan de los tiburones.
O sea, ¿el megalodón a qué tamaño podríamos
15 decir? Metros. Un tiburón de 15 metros, ¿te imaginas eso? No, pero no, con dientes.
Lo que decir, no se podría confundir.
No, chimuelo.
Con no se puede haber confundido con un tiburón ballena.
No, es diferente.
De hecho, hay espécimen donde comparas los dientes del megalodón, son unos dientes de ese tamaño junto a los del tiburón blanco que son. O sea, son unos dientes colosales.
Hay diferencias, por ejemplo, el tiburón ballena tiene el hocico chato, no tiene dientes.
Chimulito. Es como una abuelita.
Ajá, las manchas en su espalda.
¿No será el tiburón ballena un megalodón viejito?
No. De hecho, hay un tiburón muy, muy viejo, que es el tiburón de mayor antigüedad, y son como 400 y tantos años. Ahora lo busco. Sigue, Charlie, contame esto.
Bueno, los tiburones es un poco difícil que eso pase. O sea, el megalodón a mí también me encantaría que siga existiendo. La teoría, bueno, el consenso es que se extinguió aproximadamente hace 1 millón de años, aproximadamente. No, incluso puede que mucho antes. Tiene menos de 1 millón de años que se extinguió. Pudo estar rozando con la especie humana. El problema es que en ese tiempo fue en una glaciación, encontró menos alimento y se extinguió porque con ese cuerpo tan masivo, siendo un depredador, necesitaba comida. Pero ha habido reportes en años recientes que dicen de ver un tiburón mucho más grande de lo usual. Ahora, sé que prácticamente nadie en su vida ha visto un tiburón blanco, pero un tiburón magro de 9 metros que se está acercando a ti, pues no es cualquier cosa, son 9 metros de animal. Ahora imagínense ver 6 metros más de animal. La diferencia, y por lo cual es muy difícil confundirlo con el tiburón ballena, es porque los tiburones de esta familia tienen los ojos negros. Tienen un profundo color negro.
Que demuestra que no tienen alma.
Que demuestra que no tienen alma.
De hecho, sí, las personas que los atacan, los tiburones, sí describen que es un pinche vacío bien cabrón.
¿Neta?
Sí, porque todos los animales, hasta cierto punto, cuando ves sus ojos,
tiene la pupila y
cierta como esencia, güey. Cuando dicen que los han atacado los tiburones blancos, nada mames, esta madre me va a matar ahorita, no tiene alma.
Es una máquina.
El tiburón blanco tiene la mala fama de estar en el fondo, te voltea a ver hacia arriba y te empuja con su hocico, pero además de eso te atrapa con los dientes, entonces sientes una formidable fuerza. Y efectivamente, este animal no busca comerte como un león o algo, sino que te desgarra, trata de desgarrarte y después te sigue mordiendo.
O sea, de hecho te deja que te desangres. Por lo regular, el tiburón blanco tiene un modus operandi bastante curioso y es como dice Charlie, te ataca, te desgarra todo, te zangolotea y ahí te deja. A ver qué pasa, porque es por lo regular te confunde con foquitas, leones marinos o cosas por el estilo. Y sí, lo que les decía... Es el tiburón más longevo del mundo, vive en Groenlandia y los científicos, esto salió en la revista Science, no es cualquier revista, estiman que tiene una debió haber nacido en el 1505 de esta era. No, antes de Cristo tampoco se llama. Sí,
no es tan antiguo.
Exactamente, ¿no? Es esto lo que les decía. Y regresando ahora sí ya los dragones, ya para cerrar yo creo que este podcast, porque ¿cuánto vamos, señor productor? 50 minutos ya cerrando este podcast. Si pueden también vean esta parte de falso documental de los dragones. En este documental te explican cómo es posible que los dragones puedan emitir fuego a través de sus boquitas, porque emiten ciertos gases y además comen ciertas piedras. ¿Cómo podrían volar además? Porque además regurgitaban. Está muy bien hecho, es un trabajo pues tal cual como un falso documental, como una película, pero bastante.
No, aparte que los dragones se manejan en varias partes del mundo.
Ah, y aparte te explica cómo se dividen, porque hay dragones terrestres, dragones de agua, dragones de las montañas, los dragones del folclore europeo, que son estos seres alados, los dragones de China, que son dragones de agua, como más serpentosos, y no decir nuestro Quetzalcóatl.
Y Shenlong
también.
Claro. Otra cosa curiosa de los dragones, una de las razones por las que se considera un críptido es tantas culturas que comparten la existencia del dragón. Es una de las curiosidades que no solamente en Europa, en Asia, en Medio Oriente, en Mesoamérica. O sea, estamos hablando de regiones separadas no por 10 o 100 kilómetros o 1000, son cientos de kilómetros que nos separan culturalmente y aún geográficamente.
Incluso la brecha temporal, Charlie.
Y brechas temporales, y aún así todos coinciden en que había la mitología del dragón. Obviamente los europeos los ponían como demonios, los asiáticos como criaturas benevolentes.
Sabias, que daban conocimiento, curación.
Aquí también se les planteaba que Quetzalcóatl como una criatura benevolente y que ayudaba a la humanidad.
La Biblia lo tiene. Por ejemplo, digo, no llenonos como a dragones, sino como serpientes, ¿no? En las culturas egipcias, lo que dice Charlie.
Sí, tienen algo parecido
en nuestra cultura cristiana, o sea, con los mismos católicos, con los cristianos, la serpiente siempre ha sido como dadora de conocimiento.
Ahora, en el caso de la Biblia, posiblemente se deriva de la cultura mesopotámica, que tenían dragones.
Y antes de ellos los sumerios.
Son parte de la cultura mesopotámica.
Y luego los protosumerios. Bueno, no luego antes.
Son parte, se les considera popularmente como mesopotamia. Y todas esas culturas, aunque están tan separadas, pues siguen compartiendo los dragones. Entonces a mucha gente le ha llamado la atención, es como una fascinación de por qué tantas personas comparten esta idea. Y es donde ha surgido la idea, y si realmente hubo un animal así, si realmente se está documentando un animal que se extinguió hace relativamente poco y que coexistió con el humano, entonces es donde el dragón... está entre esa frontera de un críptido o una mera leyenda.
¿Vieron El Reinado del Fuego?
Hasta luego.
Me suena, no recuerdo.
No, manches, si pueden, por favor. Sé que es una película que no tuvo el auge que necesitaba, pero si pueden verla, veanla.
¿Donde pelean con dragones?
Uy, sí, padrino. Sí, no, sí, manches.
Sí, señor dragón.
Y aparte es un pinche dragón toro, porque los clasifican. De verdad, es una muy buena película. Si pueden, veanla. Seguramente está en Amazon Prime. ¡Ey, búsquenla!
En YouTube.
Deben estar por ahí. Pero lo curioso de esta película es que cuando le hicieron la película, se basaron en el movimiento de las cobras y de los jaguares o las panteras cuando atacaban para hacer la simulación de los dragones. Entonces es una película muy bien hecha, es una película que está muy muy chida, tiene ahí en la trama unos giros bastante bastante buenos. Y pues bueno, ya para cerrar, Charlie, ¿cuál sería tu críptido favorito si es que existiera alguno que te gustaría que se demostrara que existe?
Por el tiempo que llevo investigándolo, el Monkele Membe, me hubiera encantado que existiera. O si realmente existe, pues cuídenlo, no lo maten, por favor.
No se lo coman porque se muere.
No se lo coman.
Okay. Sería. El tu crítico. Luis.
Yo creo que apoyo lo del megalodón, o sea, viéndolo, esa parte estaría muy padre, aunque a veces me da miedo meterme al mar así profundo.
Güey, te dan miedo los perros.
No, ni a los perros.
Imagínate, colmillos así.
Sí, pero imagínate un pinche labrador de 15 metros, ¿vale?
Pero como dicen, igual meterte a las zonas oscuras del mar es una parte que no se ha investigado.
Ajá, no sabemos las eso. Fosas marianas, o sea, no tenemos conocimiento alguno de las fosas marianas. Pinche fauna abisal bien cabrona.
Y monstruosa, o sea, como cuando estás en la escuela y te muestran los posibles peces que se han descubierto ahí con dientotes.
Ajá. La de iridiscencia que tienen. Bueno, no es iridiscencia, es bioluminiscencia.
O sea, que un tiburón enorme estaría genial.
Estaría muy chido. Lupis, de lo que escuchaste, de lo que tenías antes, ¿te gustaría que existiera alguno? Y si sí, ¿cuál?
Aunque me daría miedo, yo creo que apoyo a Charlie con él, que le miente.
¿Sí?
Sí, o sea, porque como dice, hay vestigios y las personas como que creen que sí existen donde.
Montando un dinosaurio, ¿te acuerdan cuando vos salías montando ese dinosaurio?
Sí, yo creo que eso sería algo. Ahora también me queda la pregunta, ¿no? Hay gente que, como dicen ustedes, son avistamientos, hay gente que los ha visto, ha documentado. ¿Dónde estará una dimensión alterna, túneles bajo la tierra?
Es que mira,
o sea, es algo que...
El problema que tenemos nosotros es que creemos que tenemos un dominio sobre todas las cosas. Y tan sencillo como esto. Aquí abajo hay una araña que está bien cabrona.
Ah, sí.
¿La viste ahorita?
Sí.
No, bueno, ahorita no está, en la mañana no está. Y en la noche, pero sabes que ahí está y en la noche sale. Uh-huh. O sea, a lo que voy es, en algo tan pequeño como es 3 metros, de repente se nos pierden cosas. Ahora... ¿Qué nos hace tener como esta certeza que todo lo que existe es lo que vemos? O sea, hay muchísimas cosas.
Al rato la voy a ir a matar.
Exactamente. Y yo me voy a hacer la pregunta: ¿qué críptido gustaría que existiera? A mí, los dragones, a mí me encantaría tener un Charizardo conmigo.
Un dragón.
Un dragón, la verdad es que puta. Yo creo que seríamos ya no seríamos la especie dominante del planeta, pero me gustaría muchísimo que existiera un dragoncito. Y pues bueno, amigos, conclusiones, ¿algún comentario para cerrar?
Pues disfruten de esos cuentos, investiguen a sus críptidos, busquen las leyendas que haya en sus pueblos, quizás encuentren algo interesante.
Ah, ya nos escuchan en pueblos, genial.
Ojalá.
Es el pueblo de San Juan de Aragón.
El pueblo de Santa María de Tomatlán.
También, amigo. Pues bueno, ya. Nada, Luis, Lupita.
Un gusto verlos.
Charlie, ahora sí.
Un gusto verlos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, por habernos escuchado nuestros relatos todos fumados.
Exacto.
Y muchas gracias por seguir en estos especiales que tendremos del mes de octubre.
Gracias, Luis.
Amigo, un gusto haber estado contigo, con Charlie, con Lupis nuevamente. Esperemos que César se nos incorpore pronto.
Sí, es que no murieron las arrancones.
Exactamente. Díganos ahorita andar saliendo, por favor, cuídense mucho.
Exacto.
Y, amigo, por mi parte es todo.
Gracias, Lupis. ¿Cómo te la pasaste? ¿Te gustó?
Chicos, pues como siempre, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es algo muy interesante. Da mucho pie a dejar ir la imaginación de realmente existen, crea muchas interrogantes. La verdad, yo sí me voy con la tarea de investigar mucho. Sí me quedé como intrigada ante varias historias. También quiero mi dragón. La verdad, como siempre, es un gusto estar con ustedes en estos especiales. Y pues nada más, que sigan escuchando La Pata con Tenis.
Excelente. Amiguito de La Pata con Tenis, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su especial Octubre Macabrón. Yo soy Chite Contreras, un abrazo.